Gabriel Curichi, ¿cómo anda?
Muy bien, buenas tardes.
¿Todo en orden?
Todo bien.
Medio segundo a propósito de lo que estamos hablando recién, ¿no? De si habían pedido o no, el MLN había pedido o no en su momento, perdón, alguien decía que en el 85
sí,
hubo un pedido de perdón.
Yo no preparé ese tema para la columna. Y me excuso de los errores que pueda tener, pero yo lo que creo es que la exigencia de pedido de perdón, todo ese tema que es súper importante como sociedad, ¿no? Y por cuestiones de convivencia y mejora de la humanización de todos para llevarnos bien, es un tema que, bueno, corresponde a esferas de la moral, y eso que desde la historia no lo tratamos, ¿no? Podés decir, bueno, esto pidió perdón. Lo que creo que sí fue claro es que al salir de la prisión, la dirigencia del MLN presentó, digamos, una autocrítica, que incluso algunos sectores que rompieron con el MLN, que eran del MLN, reconocían, por ejemplo, que tenía razón la mirada en aquel momento del Partido Comunista, digo, en aquel momento de los 60, de no incitar a la lucha armada, de que había sido un camino equivocado, que habían radicalizado posiciones sin tener base social, que habían perdido la base, que nunca había tenido el MLN como tal, como organización, base social, sindical y todo eso. Y en ese sentido creo que hubo con una reflexión, y hubo, recuerdo también esto de artículos periodísticos y notas sobre el tema, divisiones dentro del MLN, sobre todo grupos jóvenes de los 80, no jóvenes que militaron en la época de la guerrilla, que acusaban de cobardía y como de abandonar los principios a los viejos dirigentes como Raúl Sendic por proponer formar este, digamos, un frente político y abandonar la idea de lucha armada, y eso generó tensiones a la interna del MLN. El libro de García, habría que repasarlo, ¿no? Donde hubo fuego,
sí.
es muy interesante en ese sentido. Ahora, no me acuerdo de un pedido de perdón a las víctimas. Sí me acuerdo que Mujica, no siendo presidente, cuando se le preguntó por Pascasio Báez, fue un error, dijo, no teníamos que haberlo hecho, era inocente. Yo no me acuerdo que haya dicho, pido perdón, pero sí encaró el tema y dijo que estuvieron mal, ¿no? Me parece un dato interesante a tener en cuenta. No sé si correspondía que ayer eso pasara, porque en realidad, ¿cuántos perdones hay que pedir de la década del 60? ¿Cuántas ideas delirantes hubo en los 60 por muchos lados, ¿no? Desde la doctrina de seguridad nacional hasta la quimera de la revolución y de que el otro que no pensaba como yo era pasible de ser eliminado. Digo, habría que revisar todo lo de los 60,
todos los que tenían que pedir perdón.
En otro ámbito, ¿no? Más humano, más de tratar de confraternizar. Si hay gente con la que no se puede reflexionar y razonar sobre eso.
El porque Nunca Más quizás se acercó más.
Sí, pero el Nunca Más también quería dar vuelta a la página, y eso humanamente es imposible. ¿No? Vos, es decir, solo podés perdonar si sabés que vas a convivir con lo que viviste.
Bien, Gabriel, a ver, un minuto ahora te doy para la síntesis de lo que pasó con la primera parte de la historia de Wilson.
Bueno, lo que vimos hasta el martes, estoy con el chip del 2011, hasta el jueves pasado fue la proyección de una figura renovadora, yo decía un caudillo civil, el más importante del siglo XX en el Partido Nacional, con una propuesta democrática, de centroizquierda, desarrollista, hoy dirían progresista, que tuvo un gran ministerio de ganadería, opositor en buena medida al pachecato, como se le llamó en la historiografía, antipacheco. Es decir, pachecato es una toma de posición en parte, pero estamos simplificando en un minuto, ¿no? Que hizo caer varios ministros de Pacheco y que se proyectaba como el futuro presidente de Uruguay en el 71, que en esas elecciones tan entreveradas, en esa campaña electoral tan compleja, producto de esta, porque también hay que pedir perdón por eso, digo, enganchando las cosas, ¿no? Es decir, una campaña electoral maniatada, con clima de guerra fría, con atentados políticos, ¿no? Cuando surgió el Frente Amplio hubo varios muertos en la campaña electoral, dos del Frente Amplio, uno del Partido Nacional. En ese clima, Wilson no pudo ser presidente y quedó como uno de los legisladores más importantes que se opuso al golpe de Estado. Y fue una de las principales víctimas de la dictadura en el exilio, junto con muchos otros, ¿no? Pero eso, el transcurso, eso lo vamos a ver después de la tanda.
Ya venimos. Esta versión de You Won't See Me, original de los Beatles, de McCartney, ya la habíamos escuchado, ¿no? Es de Hugo Fattoruso y Grupo del Cuarén. Pero bueno, estaba bueno repetirla hoy. A ver, Gabriel, seguimos con la historia de Wilson.
Bueno, habíamos quedado en el golpe de Estado y, bueno, todos recordarán, lo comentamos el jueves pasado, el discurso final en la Asamblea, ¿no?, del Legislativo, cuando da aquel grito de viva el Partido Nacional, y al poco tiempo Wilson va a tener que ser exiliado. Una situación muy compleja. La historia no tiene que construir héroes ni destruirlos, sino que tiene que tratar de analizarlos. Vale recordar también que Wilson, cuando los famosos comunicados 4 y 7 de febrero de ese año, si bien había respaldado las instituciones, había pedido también la renuncia de Bordaberry, que fue el que terminó dando el golpe de Estado. Es decir, yo no viví aquella época, y quienes la vivieron o muy sesgados por sus diferentes posiciones, que son válidas, hay que tenerlas en cuenta, o muy despolitizados, ¿no? Pero me imagino que en aquel momento, es decir, para Wilson fue un momento terrible. Es decir, quien le había ganado la elección, en realidad era el candidato segundo del expresidente Pacheco, que había hecho la campaña, que era alguien que no tenía respaldo popular. Bordaberry no era una figura conocida ni muy valorada, que había perdido tanto el respaldo popular que en febrero del 73 el ejército se le había puesto en contra, y si no fuera por aquella defensa del almirante Zorrilla, que protegió al Palacio de Gobierno y la Ciudad Vieja, probablemente hubiera caído por los militares. Y en aquel entonces Wilson pidió que renunciara porque él entendía que había que llamar de vuelta a elecciones, ¿no? Cuento esto para ver cómo aquellos años fueron años muy difíciles, donde las decisiones políticas de repente podían hacerle pensar a uno, supongo, y varios testimonios lo afirman, ¿no?, que de repente estaba a la vuelta de la esquina a alcanzar ese poder perdido en las elecciones del 71. Y finalmente, cuando Bordaberry pacta con los militares, que es el pacto de Boisolanza, el 23 de febrero, está encaminado el golpe de Estado y la disolución del Parlamento, que va a terminar con Wilson en el exilio.
Vos decís que también ya en febrero del 73 algunos podían prever que estaba a la vuelta de la esquina un golpe militar.
Sí.
Porque ahí, digo, sacudir fuertemente el avispero en esos momentos también era una forma de decir, bueno, en cualquier momento se viene el golpe.
En febrero fue muy claro el editorial de marcha de Quijano, porque los comunicados 4 y 7, que son un tema también que siempre lo hemos rondado y nunca lo podemos hacer una columna sobre eso, ¿no? Los comunicados 4 y 7 fueron muy ambiguos. Hablaban de la reforma agraria, de la cual Wilson había sido los principales impulsores en los 60, como vimos el jueves pasado, ¿no? Hablaban del fin de la corrupción, del reparto equitativo de las riquezas, ¿no? También de eliminar el marxismo y el sindicalismo antinacional, como lo llamaban los militares. Una mezcla muy, muy extraña, que dio para pensar que dentro de los militares había peruanistas, como hablamos aquella vez de Velasco Alvarado, ¿se acuerdan? Y entonces, por ejemplo, la CNT pidió una reunión con los comandos de las Fuerzas Armadas para ver si esas propuestas eran viables. No se opusieron en contra. Y Quijano, criticando la actitud de la CNT, dijo, no, cuando los militares dan un cuartelazo, corre peligro la democracia, ¿no? Y nadie apoyó a Bordaberry, nadie salvo los ministros colorados que tenía Bordaberry, que eran muy poquitos, entre ellos, bueno, Sanguinetti ya no estaba, porque en noviembre del 72 se había ido, ¿no? Ahí. Cuando fue preso Valle, pero muy poquitos que estaban con él, porque el entorno político general consideraba que Bordaberry era una figura sin peso que podía ser maniatado por los militares, como finalmente terminó pasando, ¿no? Pero el editorial de Quijano señalaba eso, ¿no? Si le hacemos caso a los militares que con métodos golpistas, porque de última vez ha sido una insubordinación por no aceptar el Ministerio del Interior, del Defensa nombrado por el presidente, estamos camino al golpe y se veía venir.
Lo que pasaba ahí era que, por ejemplo, todavía Bordaberry no había manifestado abiertamente sus ideas, creo yo, ¿no? Y te lo pregunto también, sobre la destitución de los partidos políticos y emplear una especie de corporativismo a los fascistas, ¿no?
Eso lo manifestó después en el 76, entonces, cuando hace un plan para, digamos,
corrientes de pensamiento.
Claro, cuando se cumplía el plazo, digamos, constitucional de un gobierno que se había dado un golpe de Estado, se lo planteó a las Fuerzas Armadas y lo destituyeron a las Fuerzas Armadas, a Bordaberry.
Entonces, fue antidemocrático.
Sí, increíble.
Sí, ¿no? Sí. Ahí vos estabas en una encrucijada en que decías o apoyo al presidente, que es lo único capaz que democrático en ese momento que tenemos dentro del peso que están teniendo las instituciones, porque tenías al ejército.
Por la legalidad, decís vos.
Exactamente, por la legalidad. O, no, le sacó el apoyo y lo debilitó aún más.
Claro, pero además, dos cosas y volvemos a Wilson, porque si no nos vamos de la figura que queremos tratar, aunque está muy enrabado con todo esto, ¿no? Bueno, pero apoyo a un presidente que para mí es ilegítimo y que probablemente sea un golpista? Digo, porque hoy es muy difícil. Ah, no fue democrático por no apoyarlo. O el Partido Comunista apoyó el golpe militar. En febrero de 73 es un escenario súper complejo. Porque a la larga, no apoyar a Bordaberry tampoco está tan mal históricamente cuando pocos meses después Bordaberry da el golpe de Estado con las Fuerzas Armadas. Obvio. Entonces, ubicándolo, y más en la figura, y yo dije, no hay que hacer héroes porque sí, pero Wilson era el que más golpeado estaba por el poder ese de Bordaberry, tan ilegítimo desde su perspectiva, ¿no? Entonces eso creo que hay que tenerlo en cuenta, pero es parte del análisis y en febrero del 73 pasó eso con Wilson. Avanzamos en el tiempo para cubrir a la figura y yo quiero mencionar tres episodios, así podemos escuchar el audio y conversar un poco más sobre su significado. En el exilio, Wilson tiene una actitud sumamente interesante. Primero, junto con Germán Michelini, hasta que lo matan y Wilson zafa, ya hablamos de esto en el 76, Wilson escapa en Buenos Aires de lo que le pasó a Gutiérrez Ruiz, a Michelini, a Whitelove y a Rosario Barredo.
Le hubiera pasado lo mismo.
Sí, van al apartamento de ellos y se habían ido. Lo cuenta Juan Raúl en su siempre que lo entrevistan. Es un tema durísimo, ¿no? Pero porque eran grandes, digamos, denunciantes a nivel internacional de lo que pasaba en Uruguay con los derechos humanos. Todo este tema que está ahora, ¿no? Y a lo largo del exilio empieza a tener mucha sintonía. Esto me parece sumamente interesante y habrá que tratar de recuperar ese espíritu, ¿no? Para todos, lo digo. Con los militantes de izquierda y sobre todo con los comunistas que hoy, por suerte, pasó la Guerra Fría, pero en aquella época comunista era o mala palabra o símbolo de identidad muy fuerte, pero que estabas vendido a la URSS. Había todo un prejuicio con los comunistas, ¿no? Que habían sufrido mucho la represión de la dictadura, por supuesto. Bueno, entre Wilson, los seguidores de Por la Patria, que era el grupo mayoritario del país, los comunistas, socialistas y otros militantes de izquierda, forman la Convergencia Democrática. La idea, la simplifico mucho, era, bueno, que en realidad, y lo decía Wilson así, ¿no? Nos dimos cuenta que éramos todos orientales, que teníamos matices, porque de fondo eran matices, si el Estado intervenía más, si la propiedad privada, pero éramos orientales, estamos viendo en un Uruguay, bueno, desde fuera, viviendo un Uruguay, donde se había perdido la democracia, la convivencia, la tolerancia, y están unidos como una organización política en el exilio, ¿no? Los seguidores de Wilson, más estos sectores de la izquierda, con una visión más nacional e integradora que simplemente la de los partidos fraccionados y divididos como habían estado en los 60 y principios de los 70. Tan es así que cuando, luego del plebiscito del 80, la dictadura, que había promovido una reforma constitucional que no sale, tiene que convocar a elecciones internas en los partidos, la propuesta de Wilson y de algunos sectores del Partido Comunista fue votar a la lista. En aquella época los militares habían querido borrar los números para que no hubiera identidad con los viejos políticos y había que votar letras ACF, que en realidad eran las iniciales de Adelante con Fe, que era el lema de campaña de Wilson. ACF, que era la lista de Wilson. Wilson no figuraba entre los candidatos, porque estaba prohibido y era el enemigo público de la dictadura, como siempre decían. Le decían el Wilson comunista, le decía el Goyo Álvarez como presidente, ese comunista blanco, una cosa. Bueno. Y hay un intento de votar juntos, que viene desde la vida del exilio, entre estos sectores de izquierda y los wilsonistas en las internas de los partidos, que tiene el freno de Liber Sereñi, que desde la cárcel promueve el voto en blanco, es decir, participar, pero marcar que había una tercera opción, que no era ni blanca ni colorada, que había nacido en el 71, que había recibido mucha represión también, y hay toda una polémica incluso en la interna de los frentistas en la clandestinidad, si votar a Wilson en ACF o si votar en blanco. Finalmente hubo 80.000 votos en blanco, lo que marcó que había una parte del electorado que participaría en las elecciones, que era del frente y que no seguía la idea de la convergencia democrática, pero hubo todo un movimiento de integración política, más allá del ser blanco estrictamente, de Wilson en el exilio. El otro punto para marcar es el retorno de Wilson, ¿no? Que es un tema también muy complejo. Yo a veces miro el tiempo en la columna y me dan ganas de o tener mucho más o de invitar gente a que también de otros puntos de vista, porque siento que uno habla demasiado y puede tocar muchas sensibilidades, que sepan que es con todo respeto, pero hay claramente, yo digo claramente, ya metí como tremenda base de que no se puede discutir, pero parece un error político visto en perspectiva histórica la presión que ejerció Wilson para ser desproscripto y poder ser candidato en la en las elecciones del 84. Mm. ¿No? Parece un error porque, ¿qué ocurrió? Y yo te voy a tratar de contarlo para explicar por qué digo esto. Obvio que es polémico y sin duda que Wilson fue víctima de la dictadura por esto, pero me da la impresión que también fue un tanto intransigente a la hora de ver el camino de salida, porque en esas elecciones internas, los blancos ganan por más de 100.000 votos sobre los colorados. Y estuvieron esos 80.000 votos en blanco de frentistas que podían simpatizar más con Wilson que con los colorados. O sea, fue en el año 82, noviembre del 82. Recién se había quebrado la tablita y Peñarol había salido campeón de América. ¿Tá? Todo eso había pasado y se perfilaba que para una futura elección, el Partido Nacional con Wilson en la cabeza, aparte fue mayoritario por lejos dentro de los blancos, el lema, esta sigla ACF, la de Wilson. Bueno, que otra vez Wilson, si fuera candidato, iba a ganar las elecciones. Entonces, desde esa perspectiva de tener una base social y electoral muy fuerte, Wilson quiere presionar desde el exilio para ser desproscripto y poder ser candidato en las próximas elecciones. ¿Ah? Y por todo lo que había pasado, desde la dictadura, cuando lo empezaron a perseguir, sus denuncias internacionales, cómo las denuncias internacionales golpearon a la dictadura, porque esto es un tema interesantísimo. La dictadura cayó por la oposición al no, por las caceroles, por muchos motivos cayó. Y entre ellos fue que en Estados Unidos y la Corte Internacional empezaron a sancionar a Uruguay por las denuncias a los derechos humanos. Entonces, para el gobierno de las Fuerzas Armadas, Wilson era un personaje de terror, era el enemigo público, no sé si número uno, porque no hay ranking de víctimas de la dictadura, no me parece eso justo, pero era un enemigo declarado. Tan así cuando presiona para volver, cree, y eso varios dirigentes blancos de acá lo cuentan, cree que viniendo va a lograr cierto, no digo levantamiento, pero sí una movilización popular, porque los blancos eran muchos y muchos lo querían, y era un gran caudillo, que va a evitar ser detenido. Es decir, tuvo el error político, me parece, ¿no? O la falsa expectativa de venir presionar y que, como de alguna manera era Wilson, era el más votado, era el gran acusador de la dictadura desde fuera, iba a poder ser candidato igual. Y no tuvo en cuenta que los militares tenían el poder, agarraron, lo metieron preso, y generó toda una movida, listo, yo lo hablo así tan rápido, me da un poco de cosas, ¿no? Pero dentro del Partido Nacional y de sus seguidores, que los hizo aislarse de las negociaciones de la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Es decir, se pueden entender los fundamentos. Democráticamente yo ganaría las elecciones, soy un líder que denunció a la dictadura, fui víctima de la dictadura, pero en esa posición los blancos se van a retirar, no van a ir a las negociaciones del Club Naval, ¿tá? Que van a ser en junio del año 84, no van a ir diciendo nuestro líder está preso y no queremos proscriptos, ¿tá? No queremos candidatos proscriptos. Sin embargo, y ahí es un tema re interesante, Sanguinetti, con mucha visión política, dice, no, invitemos a la izquierda, a ese partido que, claro, también si se hubiera dado la idea de Wilson de la convergencia democrática, el Frente Amplio podría haberse diluido, ¿no? La izquierda era un factor de peso electoral, con su propia tradición ya unificada. Sereni va a ser liberado, recuerden esto, que Sereni es liberado, pero va a ser proscripto como candidato, pero la izquierda acepta negociar más allá de que su candidato esté proscripto. Obvio, Sereni no tenía chance de ganar las elecciones, ¿no? En cambio, Wilson sí. Pero finalmente, con el Frente Amplio, con la Unión Cívica y el Partido Colorado, los militares acuerdan la transición hacia la democracia con las elecciones de noviembre del 84. Elecciones maniatadas, porque no puede participar el Partido Comunista, no puede participar Wilson, ni puede participar Sereni, ¿no? Eso fue el pacto del Club Naval. A lo que enseguida Wilson denunció como los pactistas, porque él había quedado por fuera. Pero también acá hay una realidad donde él, en cierta medida, provocó ese quedar por fuera, que también hay que verlo, porque si no queda como sesgada la narración. Y efectivamente, sin el caudillo, dividido con el frente, con también su épica por la resistencia a la dictadura, en las elecciones del 84, Sanguinetti se presenta, sobre todo para lo que Caetano y Riela llaman en Breve Historia de la Dictadura, las masas silenciosas, esos que votaban pero no tenían mucha politización, se presenta como un candidato más armonioso.
El negociador.
En cambio, Wilson todavía parece como un arrebatado en contra de la dictadura y protestando por el pactismo, ¿no? Es una historia bastante increíble de cómo se dio a la inversa de lo que podía haber sido, ¿no? Es decir, cómo la política juega y cómo las decisiones. Algunos dirigentes blancos dicen que Wilson fue demasiado tosudo, ¿no? Es decir, que él estaba convencido que lo liberaban y que... Y bueno, y perdió. Pero, y acá viene lo más interesante y es lo último. Hay elecciones. Wilson antes es liberado y ofrece la gobernabilidad, también un gesto súper democrático. Bueno, asume que erró el cálculo político y privilegia la gobernabilidad y la democracia, el famoso discurso de la explanada de la intendencia, que a todos los jóvenes les recomiendo cuando vayan a la explanada, vean y recuerden que ahí estuvo Wilson planteando que pese a ser proscripto, no poder ser candidato, haber sido muy perseguido por la dictadura, iba a apoyar al gobierno electo en las urnas. ¿Está? Súper interesante. Y viene año 85, primer año de la democracia, primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos, y el Partido Nacional promueve una ley de urgencia para juzgar a los militares, que, yo cuento todo lo que están en los datos históricos, el Frente Amplio no la vota en el Parlamento porque dice que de urgencia no puede ser, que hay que discutir más esos temas, entonces empiezan a caer las citaciones a los militares que habían cometido violaciones horribles como la que vimos ayer, ¿tá? Y Sanguinetti empieza en un manejo complejo como presidente de qué hacer con las citaciones, ¿tá? Hasta que en negociaciones, después podemos desarrollar esto como un tema en sí, en negociaciones, sobre todo con los blancos y con Wilson, le pide al Partido Nacional que redacte la ley de caducidad. Y Wilson sale a defender la ley por donde se le pone un manto de hielo y se congela para siempre la posibilidad de juzgar los delitos, como todos sabemos, que ocurrieron entre el 73 y el 84. Y tiene que defender eso Wilson, y lo hace diciendo... Esto es un tema muy interesante y súper complejo históricamente. Que en realidad él hace eso porque en el pacto del Club Naval se había acordado la amnistía de los presos políticos y el no juzgar a los militares. Lo que resulta bastante confuso, porque en el pacto del Club Naval él no estuvo y él denunció siempre el pacto, ¿no? Es un momento de la historia bastante traumático y complicado, y a la interna del Partido Nacional se divide muchísimo. Carlos Julio, que fue candidato a vice con Wilson en el 71, dice textualmente, ¿no? Me parece que Wilson está mal. Por suerte no salió presidente, por suerte no salió presidente, porque si hubiera dirigido al país como dirige al partido ahora, no sé dónde hubiéramos terminado. Y Carlos Julio rompe con Por la Patria. Él era del Movimiento Nacional de Rocha, ya existía como tal, pero era una alianza muy fuerte. Y empieza, recuerden, porque todo un sector de blancos, a promover la recolección de firmas para derogar la ley, no es solo el Frente Amplio que lo hace, porque vos escuchabas a Wilson días, meses antes de la redacción de la ley de caducidad y decía, hay que juzgar a los militares, y él estaba convencido de eso porque él había sido víctima electoral, no era una actitud demagógica. Sin embargo, en una negociación bastante confusa con Sanguinetti terminan resolviendo hacer esa ley por la estabilidad. Al parecer, yo tiro los datos en base a nuevas investigaciones y esto vamos a profundizarlo porque sé que va a quedar mucha gente con ganas de decir cosas y preguntar cosas, que es re interesante. Al parecer Sanguinetti le dice, hay un peligro institucional. ¿Ah? Si no hacemos la ley, los militares se van a sublevar. Medina tiene en la caja fuerte las citaciones de los militares y no van a ir. ¿Tá? Y Wilson le cree y dice, el presidente me dijo eso, me lo dijo mirándome a los ojos, entonces yo voy a hacer la ley, aunque yo sufrí la represión de la dictadura. Y la hace, ¿tá? Lo terrible del tema, por eso digo que es muy confuso, eso fue en diciembre del 86. En enero del 87, Sanguinetti hace unas declaraciones en La Nación Argentina, en el diario, diciendo, lo del peligro de quiebra institucional fue un argumento retórico. Y Wilson, es el audio que vamos a escuchar ahora, no tenemos tiempo, lo escuchamos que quedamos con un tema, pues, todo lo cuento y lo redondeo, pero Wilson en enero de ese año dice, pero así no vale, dice, y nos dijeron que había peligro de quiebra y ahora no lo hay, igual defendemos la ley porque no nos dieron ninguna otra salida, dice, pero cómo los van a juzgar, cómo los van a juzgar a ellos si habían pactado que no. Entonces claramente, y para redondear, y yo sé que es triste que lo vamos a hacer así.
Capaz Wilson, que la dejamos para un...
No, el pacto del naval lo vemos en sí, capaz que es la que viene. Pero yo quiero redondear con esto del personaje. Claramente Wilson quedó embretado por esa negociación con Sanguinetti. Terminó promoviendo una ley que humanamente él lo dice, nosotros queremos igual que los jóvenes, ¿cómo no vamos a respetar a torturadores? Lo dice así en el audio que teníamos para escuchar. Ahora, no hay otra salida institucional. Cree que ayuda a la salvación institucional con la ley, pero estaba enfermo. Y yo tengo, esta es una interpretación que muchos comparten, ¿no? Que la amargura que le provocó esta situación terminó con su vida política antes que su vida biológica, ¿no? Porque a partir de ahí, es decir, un gran crítico de la dictadura como lo fue, terminó siendo una ley porque creía que había peligro institucional, y después el propio presidente dice, no había tanto peligro institucional, y van a tener que encontrar la argucia del pacto del Club Naval para defender la ley, ¿no?
Bien. Bueno, Gabriel, la seguimos la semana que viene porque quedaron algunas puntas sueltas, me parece, y quedaron preguntas pila de la audiencia.
Vamos a guardar las preguntas de la audiencia para el jueves, sí, que viene, por porque es un tema que vale la pena.
Está buenísimo. A ver, una cosita solo. Veo un tuit ahora de Sebastián Ollanet que retuitea a su vez el Observador. Parece broma, pero en el sitio oficial de McCartney ya venden entradas para el show. Hicimos la prueba y compramos dos. Entré en la página de McCartney y efectivamente están a la venta. Así que sigan escuchando al Espectador porque le vamos a informar. No nosotros, pero sí 3-0 el informativo sobre esta situación. ¿Nos vamos?
Nos vemos mañana.